deporte, ciencia, historia, cultura, tecnología y más. Esto es La Nota del Cuervo, en compañía de Isa, Denise, Larios y el famosísimo Cuervo, a través de www.ansusmultimedios.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Nos encontramos en un viernes más aquí en su programa La Nota del Cuervo. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante que ya tiene tiempo que por ahí lo habíamos pactado, que es el tema donación de sangre, que a todos nos incumbe bastante. Pues me encuentro muy bien acompañada aquí en la cabina con una gran amiga, ¿por qué no decirlo? Y se las voy a presentar en este momento. Es la QFB Lisbeth Jaramillo Pérez, quien tiene gran experiencia en el área de la docencia y trabajo en laboratorio. Cuenta con licenciatura en químico farmacobiólogo por la UAP, diversas certificaciones en la docencia y propias del área de ciencias experimentales. Como pueden ver, pues tiene un gran perfil, está muy bien preparada. Bienvenida a tu programa, Liz, La Nota del Cuervo.
Muchas gracias, Isa, muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí, muy contenta de verte. Y pues sí, efectivamente, somos amigas, la quiero muchísimo.
Igualmente.
Hemos compartido muchas aventuras juntas, entonces estoy súper feliz de estar aquí. Ya lo habíamos platicado, pero por una u otra cosa no habíamos podido, pero por fin estamos juntas y estoy súper feliz de estar aquí.
Ay, Liz, de verdad, créeme que por fin se nos dio que te tuviéramos aquí en el programa. De verdad, amigos, pues es una profesional muy preparada, me consta, años de trabajar juntas. Y pues su calidad también humana, ya lo verán ustedes. Pues bien, empecemos con este tema. Antes les voy a decir que no estamos todavía completos, porque nuestros amigos del programa están un poquito atorados en el tráfico y ya vienen, pero en un ratito estarán aquí con nosotros. ¿Ok? Pues vamos a empezar con ustedes con... y ya vienen llegando aquí nuestros amigos, justamente. Vamos a mandar a un corte. Y regresamos porque ya vienen llegando todo el equipo. Regresamos. Ok, amigos, pues ya estamos de regreso. Ahora sí, team completo aquí en La Nota del Cuervo. Pues bien, contamos, Denise.
Ay, la verdad es que muy acalorados. Había demasiado tráfico por más que corrimos. Sí. La verdad, la ciudad estaba impresionante, pero muy bien, muy contenta. Y más con este tema que tenemos el día de hoy para conocer más. Siempre es bueno aprender, ¿no?
Siempre es bueno aprender, ¿no?
Así es.
Larios, ¿cómo nos encontramos?
Bien, con mucho calor y mucho tráfico.
Sí,
lo bueno que llegamos.
Sí. Cuervo.
Lleguemos barriéndonos, pero ya estamos aquí. Ahora sí, para aprender todos juntos este tema tan interesante.
Sí, porque hay varias interrogantes, de acuerdo al tema de la donación de sangre, al menos yo tengo muchísimas, pero aquí la experta nos va a hacer favor de respondernos. Pues ven, ¿qué les parece si empezamos? Pues primero definiendo, ¿no? Que la experta nos diga, ¿qué es la sangre? ¿O cómo podemos definir?
Bueno, pues miren, la Organización Mundial de la Salud va a decirles que la sangre es un tejido líquido que pues tiene un montón de células y que sirve para mantenernos vivos. Y yo les diría que la sangre es lo más hermoso que tenemos en nuestro cuerpo. Porque la sangre, híjole, pues nos mantiene aquí respirando, nos mantiene hablando. Es fundamental para estar vivos, tanto así que en cuanto nos cortamos, lo primero que hacemos es tapar, ¿no? Luego tenemos como el reflejo de, no, que no se vaya mi sangre, ¿no? Es un líquido hermoso. Yo amo la sangre.
Sí,
también, la verdad.
Sí.
Ahorita que dijo nuestra experta de esta parte de que nos tapamos luego la herida, también hacemos algo muy curioso, nos metemos la herida a la boca o nos ponemos salivita en donde está la herida. No es muy curioso que siempre lo hacemos, es bueno hacerlo.
Pues siempre vamos a procurar proteger, ¿no? O sea, siempre tratamos de parar la herida como se pueda, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, lo que hagas para tapar la herida y ya, si es cortito, pues con cualquier cosita se va a tapar. Ya cuando es más fuerte, ¿no? Me tocó en un evento que tuvimos, una de mis compañitas se cayó, se lastimó y bueno, botaba mucho la sangre, la verdad es que fue impresionante y gracias a Dios nunca falta el que está con calma y tranquilo, que supo qué hacer, ¿no? Y inmediatamente tapó la herida y gracias a Dios mi amiga está completita y con su manita completa, ¿no? Pero imagínense qué susto es que se salga algo vital, que es tu sangre.
Qué bueno, porque a muchos de nosotros, y me incluyo, pues nos pone nerviosas. Pues bueno, ya que estamos definiendo, pues, ¿qué son los glóbulos rojos, no? Porque se habla muchísimo de que glóbulos rojos, glóbulos blancos.
Que pero, el plasma, que las plaquetas, ¿no?
Sí, no, pero ¿qué son los glóbulos rojos?
Bueno, pues los glóbulos rojos van a ser unas celulitas que tenemos ahí hermosas en la sangre. Son súper importantes, son células sin núcleo, o sea, no tienen un núcleo celular como tal, están como vacías. Son como una dona, para que se lo imaginen, como una dona. Y entonces esta forma que tiene como de dona le permite a la sangre pasar por todas sus venas, por sus capilares, por sus arterias. Se dobla perfecto el glóbulo rojo para pasar. ¿Qué tiene dentro? Una proteína cuaternaria que se llama hemoglobina. Seguramente la han escuchado también. Entonces esta hemoglobina, pues es precisamente lo que nos mantiene respirando. Entonces esta hemoglobina va a transportar oxígeno y CO2. Es decir, va a ir hacia los pulmones, toma el oxígeno y lo lleva a todos los tejidos y luego va a recoger de todos los tejidos el CO2 y lo regresa a los pulmones para que exhalemos. Entonces, imagínense la maravilla que es esta hemoglobina dentro de nuestro eritrocito.
¡Wow! ¡Ay, qué bonito!
Yo no me lo imaginaba así. Bueno, es que yo siempre fui mal en biología, la verdad, honestamente. Pero la verdad es que se me hace muy interesante. Por cierto, ahorita que dijo cuervito plasma, yo he escuchado ahorita esa palabra muy seguido en cuestiones de la sangre. ¿Qué es el plasma? La verdad no sé.
Bueno, cuando le toman una muestra de sangre, para hablarlo así como más práctico, cuando toman una muestra de sangre, no sé si se han fijado que es un tubito, bueno, pueden ser tubitos morados o tubitos rojos.
Ajá, sí,
vamos
sí,
a hablar del tubito rojo para que podamos ver el plasma. Entonces, ese tubito rojo nos toman la muestra de sangre, el químico, la química lo va a dejar reposar, y entonces se va a separar todo el paquete globular, todos los globulitos, y queda arribita una sustancia amarillita. Esto es el plasma. Y entonces ahí van todas las sustancias de nuestro cuerpo. Por eso es que cuando se hacen una glucosa, un colesterol, un perfil de lípidos, pues van a tomar de ese suero o ese plasma para saber cómo estamos.
¡Uy, qué interesante! Eso sí, no nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Porque por lo regular siempre vamos a que nos saquen sangre. Y vemos que, bueno, en mi caso siempre veo que sacan un montón de tubitos y es así como de, ah, ok, gracias. Y no, pero qué interesante cómo es todo ese proceso. Porque yo he escuchado que ahorita con lo del coronavirus están haciendo alguna situación con el plasma.
Así es.
Yo, la verdad, no sé, desconozco. ¿Qué se está haciendo con esta situación?
Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social está haciendo un estudio precisamente con la gente que tuvo COVID. La gente que tuvo COVID y que ya tiene su PCR negativa y que ya no tiene síntomas, es súper importante. Ya pasaron sus 15 días, está súper bien.
Sí, sí, sí.
Entonces va al IMSS y le van a tomar su muestra de sangre, van a ver si es adecuado o no. Y entonces el IMSS está haciendo, pues está investigando si este plasma puede ayudar a los enfermos de COVID. O sea, es un estudio que está haciendo el IMSS que de verdad, mis respetos para toda la gente que está trabajando en eso. Porque es todo, ¿no? O sea, es el riesgo y es toda la capacidad que implica y el convencer a la gente de que done, ¿no? Y ese es el motivo por el que yo le pedía a Isa hablar de esto, porque realmente tenemos tantas cosas en la cabeza que no pensamos en la donación de sangre.
Sí, entonces, claro.
Eso está padrísimo.
Sí. Y perdón, y ya que hablamos de los glóbulos rojos, ¿qué serían entonces los glóbulos blancos? Porque también escuchamos de los glóbulos blancos, pero entonces, ¿qué son?
Pues los glóbulos blancos van a ser los que nos van a defender. Son la respuesta celular a los patógenos. O sea, todo lo que entra a nuestro cuerpo que nos quiere hacer daño, los leucos inmediatamente dicen, a ver, ¿quién está entrando? Vamos a comérnoslo, vamos a detenerlo, vamos a destruirlo. Y entonces tenemos varios tipos de glóbulitos blancos. ¿Hayas hecho una biometría de los que estamos aquí?
Sí,
se han hecho una biometría.
Sí.
Bueno, pues,
no.
De verdad, es súper importante. Yo sé que a todos nos da miedo las agujas, me incluyo, tampoco me gusta, ¿no? Pero el hacerte una biometría, una citometría hemática a tiempo, puede salvarte la vida. O sea, de verdad, es en serio estar al tanto de cómo estás con esta hemoglobina, con los leucos, o sea, es muy importante. Bueno, tenemos varios tipos de leucos. Tenemos linfocitos, tenemos monocitos, tenemos eosinófilos, basófilos. y neutrófilos. Y fíjense qué padre, porque cada uno de estos globulitos se va a alterar dependiendo del bicho que nos quiere hacer daño. Entonces, está súper bien porque tú llegas con el médico con tu biometría hemática y le dices, mire doc, aquí está, ¿no? Entonces el doc ve que tienes tus neutrófilos hasta arriba, es una infección bacteriana. Vas, tus linfos, es viral. Entonces, para el médico es súper importante una citometría hemática. Entonces, de verdad, una vez al año, cada 6 meses, una citometría hemática no nos cae mal a nadie.
Okay, ya es también como de estarse checando, no sé, regularmente la presión o algo así.
Sí. Y por ejemplo, los que tienen hijos pequeños también, de verdad, háganles una citometría hemática. Yo sé que luego decimos, es que mi hijito lo van a picar. Eso le puede salvar la vida. Puede tener una leucemia y no estar enterados.
Okay.
Wow. Sí, porque últimamente yo sí he escuchado varios casos y la verdad es alarmante el escuchar, mi hijo tiene leucemia. Sí. Entonces, aquí vemos la importancia, y yo creo que nuestros radioescuchas, quienes vayan a ser papás, es importante decirles que no les dé miedo ese piquetito. Como bien lo dice nuestra experta, ese piquetito puede salvarles la vida desde que nacen, ¿no? ¿Cómo, a qué edad o cuántos meses es importante que le hagan un estudio de este tipo a un bebé?
Pues es importante, a lo mejor si está bebecito y está bien y no muestra ningún problema, bueno, okay, está bebecito y es como más complicado, ¿no? Pero si ya tiene 2 añitos, 3 añitos, que ya es más fácil que tú lo sientes, que tomes la muestra, háganselo, o sea, de verdad no se pierde nada, porque luego también como niños de pronto no se les da la alimentación adecuada y entonces puede estar también anémico, entonces digo, un piquetito, de verdad un piquetito nos puede salvar la vida.
Oh, mira, qué importante estar, ahora sí que informados de todo
hasta
esto.
Hasta de lo que tienes en la sangre, ¿no?
Hasta de lo que tienes. Y hablando de esto, ¿qué serían entonces los grupos sanguíneos? Porque, bueno, ya vamos definiendo sangre, los glóbulos rojos.
Espérame. Aquí ya hablamos de lo que tiene la sangre, sí, glóbulos blancos, rojos, plasma y falta uno, las plaquetas, ¿no?
Así es. Si no las desprecias porque son chiquitas.
Oye,
sí, qué mala
es. Las plaquetas.
Bueno, pues las plaquetas son las células más chiquititas de todo este paquete globular, de todo lo que tiene la sangre. Pero las plaquetas son fundamentales cuando nos cortamos. Volvemos al mismo, ¿no? Nos cortamos y inmediatamente las plaquetas saben que tienen que ir a taponar. O sea, van y hacen un taponcito para que no se siga perdiendo la sangre. Entonces, esa es la función de nuestras plaquetas. Y es lo que está en mayor cantidad en nuestra sangre, porque tiene que correr y tapar inmediatamente y activar la cascada de la coagulación.
Ok.
Está también.
¿Es lo que hace la cicatriz?
Exacto, lo que se forma en la costrita.
La costrita, eso, perdón, no utilizo mal el
término. Esa es una plaqueta, podría decir.
Bueno,
un grupo de plaquetas.
Muchas plaquetas ahí amontonadas.
Ok, muy bien.
Ahora sí, vamos a los grupos sanguíneos. Entonces, ¿cómo clasifican o ustedes cómo ven? ¿Cómo es un grupo sanguíneo o cuál es un grupo sanguíneo?
Bueno, ese sí hay que hacerlo en cuanto nazca el bebé. Ese sí, súper recomendable que en cuanto nazca el bebé, un pequeño piquetito, porque también hay que hacer el tamiz natal, entonces pueden aprovechar. Este sí es un sistema de clasificación. O sea, así nos clasifican, ¿no?
Okay.
Es un sistema de clasificación. El más común es el AB. Es un sistema de clasificación ABO y nosotros sabemos que hay sangre tipo A, tipo B o AB. Entonces vas al laboratorio, te toman tu piquetito, te toman tu muestra, le ponen los químicos, le va a poner ahí una sustancia para ver si hay una aglutinación o no. Y ya depende de dónde aglutine, te dirá, ah, bueno, eres A, eres B, eres AB o eres O.
Entonces,
okay. Eso es el sistema de clasificación que ocupamos comúnmente, ¿no?
Ahora de estos grupos sanguíneos, bueno, que todos pertenecemos a uno,
¿sí?
Tengo entendido que hay unos que son donadores universales y otros receptores universales. ¿Nos podría hablar un poquito de esa situación?
Claro, bueno, para hablarles de esta situación quiero retomar el término RH, porque seguramente todos han visto que no solamente nos dicen eres O, eres A, eres B, sino que eres AB, RH, algo, ¿no? Positivo o negativo.
Claro, okay. Sí.
El eritrocito, bueno, o sea, nuestro glóbulo rojo, tiene en su membrana celular proteínas. Y eso es lo que define si eres AB o eres O. Y también ahí define si eres RH positivo o RH negativo. Y de ahí el que te puedas volver un donador universal o un aceptor universal. ¿Cuál es la sangre más preciada? Justamente los donadores universales, que son los O negativos. y qué creen, súper difíciles de encontrar.
Sí, de verdad.
Los mexicanos no tendemos a tener este tipo de sangre, somos pocos los mexicanos que tienen ese tipo de sangre, y son los donadores universales. Es decir, por ejemplo, yo me lastimo, me accidento, no llevo ninguna identificación, nadie sabe mi tipo de sangre, no hay forma de saberlo y es una urgencia, mándala a traer luego una bolsa con O negativo para pasársela, porque sabes que el paciente no lo vas a matar, o sea, le vas a dar sangre segurísima que no le va a pasar nada.
Que la va a recibir sin problema.
Sin problema, uh-huh. Exacto, y están los que pueden aceptar de cualquiera, y esos son los AB positivos. Pero ¿qué creen? Tampoco hay muchos.
¿Es cuestión de la raza?
Sí, claro, sí, es cuestión genética. Por supuesto que es cuestión genética.
¿Y quién es, o dónde se encuentra el país, cuál es el país más bien que tiene más este tipo de sangre?
Europeos. Los europeos son más negativos, tienden más a ser con RH negativo que pues los latinos, ¿no?
Wow.
Y mire que ahí también es importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, cuando alguien se va a casar, bueno, cuando van a decidir tener hijos, vamos a verlo así, porque ellos no se casan, ¿verdad? Deciden tener hijos, y entonces hay que saber qué grupo sanguíneo es tu pareja, por el amor de Dios, porque ponen en riesgo al bebé si no saben qué grupo de sangre es su pareja, ¿no? Y entonces van a meter ahí al bebé en una complicación. Es importante hacerse un grupo sanguíneo para que tú sepas qué grupo sanguíneo eres, qué grupo sanguíneo es tu pareja, y saber si no va a haber complicaciones a la hora de que tenga un bebecito.
Por eso, en el registro civil te piden, yo creo que los análisis para saber, que me imagino si pueden ser compatibles en esta situación. Porque al final, bueno, lo que se conoce de un matrimonio, pues es que sí vas a concebir, ¿no?
Bueno,
ya no es tanto, pero sí, bueno, creo que la mayoría, pues sí busca el tener un bebé, ¿no? Entonces,
pero aquí, ¿cómo sería, vamos a decir, si nos pudiera dar un ejemplo de en qué casos se pondría en riesgo al bebé?
Ay, cuando tienen un grupo sanguíneo diferente, es decir, uh-huh. Uno es O positivo y otro es negativo.
Ahí entran en conflicto.
Ahí entran en conflicto, exactamente. Y no se sabe, ¿no? Y cuando no lo saben. Desafortunadamente, ojalá todos nos hiciéramos estudios antes de decidir tener algo que ver con alguien más, ¿no?
Sí, claro.
Okay. Pero desafortunadamente no lo hacemos, ¿no? La gente que se casa y que va y se hace estudios, pues te hacen un VIH, te hacen un VDRL, te hacen tu grupo sanguíneo. Eso garantiza que tu bebé va a estar bien.
Ok. ¿No?
Qué importante todo lo que estás comentando.
Sí, de hecho, cuando te casas, hay un paquete especial que dice
prenupciales,
exactamente. Y te dicen los químicos que solamente tú tienes que ir a recogerlo, porque es algo muy personal, ya que precisamente como hacen la prueba del SIDA y varias cositas así, pues son ahora sí que únicos, ¿no? Yo por ejemplo, yo decía, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, dos personas, no sé, supongamos él y yo, Dios no lo quiera, tenemos SIDA? Entonces sería, sí sería posible que nos casaran o no, o sea, sí está como...
Sí.
Sí, o sea...
Yo creo que al final te casan, pero ya te dicen, es bajo tu responsabilidad, ¿no? Aquí está,
claro.
Y tú decides.
Sí, claro.
Y a los bebés, perdónenme por regresar acá, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué les provoca, malformaciones o enfermedades de la sangre?
Sí, van a tener un problema en el desarrollo normal del bebé.
Uh-huh.
Ahí es donde van a tener problemas. Incluso el bebé puede, la mamá puede salir del hospital y el bebé no puede salir.
Pues tomando ese tema, yo había escuchado que hay bebés que cuando nacen rechazan su propia sangre. ¿Esto puede ser?
Esto puede pasar.
También por lo mismo de que sean diferentes tipos de...
Puede haber una... Si, por ejemplo, la mamá es negativa y el bebé es positivo, y ahí va a haber un conflicto también.
Y ahí se hace que alguna transfusión...
Sí, por eso es importante saberlo. Porque entonces tú vas con el médico y el médico te va a decir qué puede hacer.
Y ya están preparados.
Claro, o sea, el médico sabe perfectamente bien qué hacer. O sea, nosotros como químicos solamente entregamos el resultado, pero es el médico finalmente, el ginecólogo, la ginecóloga, quien te va a decir, mira, la opción es esta para poder tener el bebé, ¿no? Incluso, por ejemplo, esto que mencionas de los dos con VIH, ¿se puede hacer algo para que puedan tener bebés? Claro, entonces hay que ir con el médico, siempre hay que ir con los médicos,
sí,
¿no?
Sí, yo sé que se podía.
Sí, no nos quedemos con esta idea de, ay, es que me dijo el comadre, la compadre. Uh-huh. No, vamos.
Sí, es que son los mitos, ¿no? Que muchas se escuchan,
y justamente,
¿no?
Justamente ahorita vamos a tocar algunos puntos de eso, porque vamos a hablar de la importancia de la donación. Liz, ya que nos abriste muchísimo y de verdad el panorama, porque aprendí mucho con esto que nos dijiste, ¿cuál es la importancia de donar sangre? Tú que estás...
muy metida en esto. ¿Por qué venir a hablar de la donación de sangre?
Bueno, pues mira, lo primero es porque México, tristemente, somos de los países que menos tiene donaciones altruistas.
¿De verdad?
Sí, es decir, las donaciones son por reposición. No sé, ya le pasó algo a Isa y entonces me dice, oye Liz, ¿vas a donar? Pues mi amiga, paso y entonces dono.
Necesita,
¿no? Por reposición. Pero porque la persona decida, ay, voy a ir a donar, híjole, es bien bajito el porcentaje, un 2%, un 5% de mexicanos donan sangre de manera altruista.
También es lo que le iba a comentar, he escuchado que hay gente que la vende.
No, eso es un delito.
O sea, he escuchado que...
Eso es un delito. Eso es un delito y está penado por la ley y te pueden meter a la cárcel. Bueno. O sea, no puedes hacer eso. De verdad, donar sangre, salvarle la vida, ni siquiera a una persona, ¿eh? O sea, si ustedes donan sangre, le puede salvar la vida a 3 personas.
Ok.
Y lo que mucha gente nos preguntamos, por ejemplo, Liz, decimos, el día de mañana yo quiero ir a donar. Pero para esto, ¿qué requisitos? Uh-huh. Porque vamos a empezar por los requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos se requieren para ser un donador?
Pues no está tan complicado, miren, hay que tener de 18 a 65 años.
Ok.
¿Vale? O sea, ¿sabes? Si se fijan, el rango es muy amplio. O sea, quiere decir que hay muchísimos jóvenes que están perdiendo el tiempo sin hacer nada que podrían estar salvando vidas, ¿no?
Sí.
Muchísimos. Bueno, de 18 a 65 años, ser una persona sana, obviamente. Aquí viene un punto súper importante, no tener conductas de riesgo. Uh-huh. Y miren que ahí es donde dirían en mi casa la puerca tuerce el rabo, porque tú dices, ay amigo, amiga, ven, ¿no? Y tu amigo o amiga, pues por el compromiso va, pero resulta que tu amigo o amiga tiene prácticas de riesgo y entonces pues no pasa, ¿no? Eso es muy importante. Las mujeres que vayan a donar sangre, solamente se les pide que no estén embarazadas ni que estén lactando. O sea, son dos procesos en los que no se puede donar sangre. Pero si están menstruando, porque muchas mujeres dicen, es que están menstruando, ¿cómo va a ir?
No pueden, ¿no?
No pueden. Si están menstruando, puede ir, se le va a hacer una citometría y vamos a ver cómo está su hematocrito. Si su hematocrito está bien, puede donar sin problema, ¿no? Puedes ir con un ayuno de 4 horas, aparte está súper fácil el ayuno de 4 horas, ¿no? Digo, hay estudios para los que necesitas 12 horas de ayuno, que son 4 horas para ir a donar, y es como lo más específico para que vayas a donar, ¿no? Ya irás, el médico te va a hacer muchísimas preguntas, te van a preguntar si has tenido enfermedades de transmisión sexual, te van a preguntar si tienes diabetes, si eres hipertenso, cuánto tiempo llevas con tus medicamentos. Y de toda la historia clínica que hacen los médicos, determinan si puedes o no donar.
Okay.
Pero fíjense todavía, Isa, fíjense todavía. Ya el paciente o ya la persona fue, le hicieron los estudios y todo, y salió, ¿no? Ya le tomaron su muestra, su sangre, tienen ya su bolsita con sangre. Y todavía, antes de que se vaya el paciente, le dices, a ver, ¿puedo llenar esta encuestita chiquita? Y él te tiene que decir si su sangre es segura o no, porque a veces por pena no te cuentan lo que hace.
Sí.
Entonces ahí te dicen, no, mi sangre no es segura. Y que es todo el trabajo del médico, todo el trabajo del químico.
También había escuchado que...
Cuando yo fui a donar sangre, a mí me pasó una vez, fui a donar sangre a una persona, y a mí me dijeron que yo no podía ser donadora así porque yo tenía, o tengo todavía, anemia.
Ajá.
Entonces, esa fue la situación que no pude donar. Y sí es cierto lo que dice aquí nuestra química, porque yo me acuerdo que primero te sacan sangre para analizarla, para revisar que estés bien, y ahí mismo te dicen qué tienes y cómo le puedes hacer para recuperar ese o recuperarte de ese problema, ¿no? Entonces, sí es interesante también. Entonces, sí, la verdad, invitar a todos los que puedan a ir a donar sangre.
Sí, yo había escuchado que también es requisito que pesen más de 60 kilos.
50
kilos.
50 kilos y que midas más de unos 50.
¿Esto es porque a mayor altura, mayor sangre tenemos?
Por el volumen de sangre, el volumen de sangre que manejamos. Esta norma, esa de los 1.50 y 50 es para los mexicanos. O sea, los mexicanos, pues no somos tan altos, pues,
¿sí?
Menos,
¿sí?
O sea, somos chiquititos. Es por esto, porque más o menos te pueden, el volumen de sangre es del 7% de tu peso.
Ok.
Y en una sangre de una bolsa son 450 mililitros los que te tienen que sacar, más o menos el 10%. Entonces, por eso es que te piden que midas 1.50 y que peses 50.
Sí, pues imagínate, mides menos y
tienes
poquita sangre, cada vez vas a que te la quiten,
¿no? Claro, no me imagino.
Sí, sí, está. ¿Y esta situación de los tatuajes también afecta?
gracias a Dios, se han hecho como más estudios y entonces ahora las personas que tienen tatuajes o que tienen perforaciones ya pueden donar sangre si pasó un año. Es decir, ya pasó un año, no tienes ninguna infección, estás bien, puedes donar sangre sin problema.
Muy bien.
Pero hay que esperarnos un año, porque ese año puede ser un periodo de ventana donde te contagiaron algo y tú no sabes, ¿no? Entonces, ya que pasaron los 12 meses, tú puedes ir a donar sangre sin problema.
Okay, sí, porque antes no era que...
Sí, no,
sí, era un tabú, era un tabú en el cual la gente creía que porque era tatuado no podía donar sangre.
Sí, no, y ya te veían un tatuaje mínimo y te decían,
no puedes donar. Tú no puedes donar.
Sí, ya te rechazaban en cuanto llegabas, ¿no?
Muy bien.
Pero hablando de esto, ¿cuáles serían entonces, Liz, los mitos que existen en torno a la donación de sangre? Porque hablamos de muchos mitos de que se dicen, y ahorita que estamos hablando de los tatuajes, ¿qué mitos existen en torno a la donación?
Al que no puedo por algo, ¿no? Por...
Ajá, o sea, que tú sepas que es típico que van y te dicen que por eso. ¿Cuáles son los
preguntan,
mitos?
Preguntan, ¿no?
O preguntan, ¿cuáles son los mitos que existen en torno a la donación?
Pues mucha gente dice que va a engordar o va a bajar de peso. No, o sea, es sangre, no te están haciendo una lipo. Estaría genial, pero pues no, ¿no? Entonces no te va a pasar nada, no vas a bajar de peso.
Ni tampoco
no,
a subir.
Ni a subir de peso. Aparte le estás haciendo un favor también a tu cuerpo, porque las personas que se bueno que donan sangre de manera cotidiana, digámoslo así, tienen menos riesgo de tener un infarto, porque van a estar regenerando más su tejido sanguíneo. Entonces, aparte todo tiene algo bueno para ti, ¿no? Otra cosa es el miedo a que te contagien de VIH. La verdad es que tienen más riesgo de contagiarse de VIH cuando se van de antro a algún lugar y se salen con alguien que ni conocen. Que si van a que les tomen su muestrecita y a que les saquen sangre para donar.
Sí, normalmente cuando llegas el procedimiento es que te muestran las agujas y las jeringas que van a utilizar.
Te las abren ahí, ¿no?
Te las abren en tu cara, ¿no? Por así decirlo.
Claro, todo es estéril. Entonces, no te va a pasar nada.
Ok.
Y por ahí, por ejemplo, híjole, en los hospitales de pronto algunas religiones no dejan...
Ah, sí, es cierto.
Ah,
sí.
Eso
yo
iba a preguntar.
Que transfunden a sus pacientes y prefieren que se les muera, ¿no?
Okay.
Entonces, ahí también, de verdad, en la sangre, híjole, no ve el alma. Bueno, yo soy católica, sí. ¿no? Y no ve el alma. O sea, le estás haciendo un favor a alguien cuando le das tu sangre y no le va a pasar nada malo a la persona que le estás dando tu sangre.
Sí, está comprobado que la sangre es segura, ¿no?
Segura, o sea... Digo, yo sé que la parte de las religiones es muy compleja, ¿no?
Sí, sí.
Pero a lo mejor valdría la pena que estas religiones lo pensaran un poquito más para no, pues, no salvarle la vida a una persona, ¿no?
De esta de la donación, una vez que ya donamos la sangre es tratada de alguna forma o así como la donamos, así la pasan a otra.
No. Así, o sea, como se extrae la sangre en la bolsita, a ver, espera.
Aquí nos trae todo.
Nos trae todo la química, para que vean.
Yo una vez ahorita el cuervo, que.
Ok.
Yo una vez aprovechando, que no has hecho la temática. Bueno,
échale.
Échale de una vez.
De una vez.
La bolsita, o sea, te llenan esta bolsita con 450 mililitros y entonces hay que meterla a centrifugar. O sea, para separarla, hay que separarla. Separas tu paquete globular, separas tu plasma. Separas tu plasma. Y entonces todo hay que meterlo a refrigeradores, a temperaturas especiales, para mantenerla en buenas condiciones.
Ok.
Y entonces ya, después de todos los estudios que le hicieron, ¿no crees que ya con eso? O sea, todavía, por ejemplo, ya llegó Lisbeth y necesita que le pasen sangre. Tomas una muestra de la sangre de Lisbeth, una muestra de la bolsita que quieres transfundir y ves si no hay reacción.
Perfecto.
Aun cuando esto ya diga que es positivo igual que yo. De todas maneras hay que comprobar que no va a haber una reacción. Es un proceso complejo, o sea, no es de ya tráeme 5 bolsas ahorita.
Sí, de cualquier sangre.
De cualquier sangre, la primera que se te aparece, no. O sea, hay que hacerle pruebas cruzadas al paciente para ver si sí.
Ok, una vez que extraen el plasma de esta bolsita para reactivar la sangre, bueno, ¿se reactiva la sangre con otra vez el plasma?
No.
Así pues, como está,
es
como
el médico te va a ordenar lo que necesita. Si necesita plasma, si necesita el paquete globular.
Ah, ok, el plasma también viene con RH y,
sí,
y con
no,
tipo
no
de...
Sí, no puedes quitarle tu tipo de sangre.
Muy bien, ok, sí.
Así es.
Tenemos una pregunta aquí interesante, me llama la atención, que nos hacen. Bueno, primero, saludos, Gigi, que nos está viendo, saludos, mira, te manda saludos José Raúl Rojas. Raúl dice, excelente, la QF Beliz. Saludos, Raulito.
Saludos.
Nos dice Evelyn Ramírez, ¿podrían hablar acerca del término sangre dorada? La verdad a mí no sé.
No lo conozco.
Dice que una noticia, o bueno, una tarjeta informativa, en la que dicen que es un tipo de sangre muy raro, que solamente una cantidad limitada de personas en el mundo lo tienen. Pero yo creo que va más enfocado a lo que decía al inicio, la química. Los O negativos. Y
ah,
los,
puede ser, que los, que no lo he escuchado.
Ajá,
¿no?
Que los catalogan así como la sangre dorada, ¿no?
Sí, les llaman dorada porque son muy complicados de conseguir, ¿no?
Sí, porque no es un término que se emplee a nivel...
Y tenemos otra pregunta de Gigi. Dice, ¿en qué caso se hace transfusión cuerpo a cuerpo?
No. O sea, eso de... El estilo de la película de Cantinflas, donde vemos a Cantinflas que llega y le pone la sangre, se la está pasando directamente a la otra persona, no.
Eso no existe.
No. ¿O
existió alguna vez?
¿Nunca? Existió alguna vez, claro, sí existió alguna ya. vez. Uh-huh. Sí, alguna vez sí existió, pero no.
Ya no es una práctica actual.
El banco de sangre se ha actualizado mucho también, porque pues hay reacciones. O sea, yo les decía, por ejemplo, o sea, no es porque si esta bolsa dice O positivo, pásensela a Lisbeth, también es O positivo. Sí. No, primero hay que hacer una reacción para ver si no... hay una reacción negativa de mi sangre hacia esta sangre, y entonces en lugar de que me haga un bien, me mata, ¿no?
Referente a esto de conservar la sangre, ¿cuánto tiempo dura una vez que nosotros donamos la sangre? ¿Cuánto tiempo va a durar en el banco?
Puede mantenerla hasta 45 días, esa sangre.
Ah, ya. Por eso el problema de que no hay tanta suficiente sangre para las personas que llegan.
O sea, una vez que cumple los 45 días, se desecha.
Hay que desechar. Okay.
Claro, ese dato es interesante porque uno pensaría, pues yo ya doné sangre y ya la tienen en el banco,
¿no? Claro.
Yo pensaría pues por muchos años, ¿no?
Sí.
Pero realmente no.
No, realmente no.
También la sangre se coagula, me imagino.
O se degrada.
Dejan de servir, los eritrocitos ya no van a ser funcionales, y entonces ya no tiene ningún caso que los pasen un paquete globular que ya tiene más de 45.
Ok, muy bien. Y esta sangre de los bancos sí la están, vamos a decir, moviendo todo el tiempo.
Sí, bueno,
o sea, en las cirugías se ocupa muchísimo.
Es que no solamente son las cirugías, o sea, hay pacientes que llegan anémicos, ¿no?
Okay.
Y que entonces hay que hacerles una transfusión sanguínea, ¿no? No todos tienen que ver con las cirugías. El cáncer, los pacientes con cáncer les piden donadores de sangre.
Okay.
O sea, cuando un paciente tiene cáncer, le van a hacer quimios, piden donadores de sangre.
Okay.
Por eso es que es tan importante que donemos sangre de forma altruista, claro. Que vayamos y donemos sangre, porque hay mucha gente que la necesita, y de verdad hay momentos en los que ves que del Hospital General están marcando a un hospital privado, ¿sí?, para ver si les pasan sangre, si hacen un convenio, y oye, yo te doy 3 de O positivo, pero tú dame una de O negativo, o sea, porque de verdad se escasea la sangre.
Y ahorita que estamos en plena pandemia, porque muchas personas se lo preguntará, ¿una persona que tuvo COVID puede donar sangre?
Sí va a donar sangre con su PCR negativa y que ya hayan pasado sus 15 días sin síntomas.
Okay. O sea, después de ese tiempo normal.
De ese tiempo que ya esté bien la persona, puede donar sangre.
Bueno, yo creo que algunas de las personas que nos escuchan, a lo mejor nunca han donado sangre, ¿no? Y yo creo que una de las preguntas que también es, ¿duele el donar sangre? Digo, yo he donado y sé que no.
O sea, va a doler el piquete, ¿no?
Claro.
O sea, obviamente es una agujita que va a pasar. Te va a doler,
¿sí?,
¿no? Pero tampoco es un dolor que digas,
no soportes.
Sí,
no,
que te vas a desmayar o esto, ¿no?
Hay gente que de pronto sí, por ejemplo, hay gente que me dice, yo estoy bien, ¿no? Ya saben que nunca falta cualquier...
Sí, el valiente.
El valiente o la valiente, yo ya estoy bien, y ¡pum!, se levanta y... A ver, no, cálmese, ya donó, se queda ahí tranquilito un ratito,
sí,
le dan un
poquito,
se recupera, y entonces ahora sí ya puede salir, ¿no? Pero sí, no es como de, ya doné sangre y a los 5 minutos ya me estoy levantando.
Sí, no es como que tampoco sientas que se te está saliendo la sangre.
No.
A mí me tocó ver, por ejemplo, precisamente estábamos donando sangre, un vecino y yo, y yo estaba pues normal. Vaya, yo estaba viendo incluso la bolsa porque ve que la ponen como en una balancita.
Sí, se tiene que estar moviendo para mezclarse con el líquido que tiene.
Ándele. Entonces, la persona que estaba junto era mi vecino, fuimos a donar sangre precisamente por reposición, ¿no? Y estaba muy bien, sino hasta que volteó y vio su catéter puesto y su bolsa moviéndose. Fue así como que dijo, ay, ¿qué me está pasando, no? Sí, de verdad. Entonces, yo no supe por qué, de verdad dije, pues es lo más normal, ¿no? O sea, ya sabías a lo que vienes. Sin embargo, pues a la gente, vaya, todos los organismos son diferentes.
Claro.
Sí.
Sí, no, yo sí, sí te los explico, porque a mí me pasa.
Fíjate.
Cuando digo que me hagan análisis de sangre, yo no volteo a ver. Okay. O sea, no veo, no. Porque me da tentación ver que me van a picar.
Y a mí al contrario, sí me gusta ver.
Sí, bueno, también sí hay personas que se sienten seguras porque dicen, bueno, yo necesito ver qué me hacen, sí, ¿no? Es totalmente sí. respetable. Pero a mí sí me da, híjole, me da muchos nervios y digo, no, no, sí. no, mejor no veo y sacan los tubos. Y sacan
que los que yo tengo una otra pregunta. Una vez que sacan la prueba, la muestra, para hacerle los estudios, también arroja si tienes, por ejemplo... la grasa en la sangre, ¿cómo no, se le llama? Triglicéridos. ¿Los triglicéridos y esto?
No, esos ya son estudios especializados. Ajá. Y esos tendrías que hacerte un perfil de lípidos, una química sanguínea completa.
O sea, ¿incluso podrían sacarme sangre con los triglicéridos altos?
Podrían sacar sangre con los triglicéridos altos. Y ya cuando sacas tu paquete globular, ves que su plasma es... amarillo,
brillo,
grasa.
Esa es la mantequilla. Muy bien.
Sí,
sí, es que es bien importante porque a lo mejor mucha gente dice, ay, pues voy a donar para que me hagan una muestra y por ahí veo si tengo algo malo, ¿no?
Bueno, entonces. La biometría sí.
Sí, no, sí, pero digo porque van a donar a lo mejor como tratando de ahorrarse el estudio, ¿no?
Pues le vas a ahorrar la citometría.
Sí, y a lo mejor okay. mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo una biometría hemática que me arroja química. O sea, si yo la pido... ¿Qué voy a saber?
Te van a decir tus glóbulos rojos, te van a decir tu hemoglobina, te van a decir tu hematocrito, te van a decir tus leucocitos totales y van a desglosar linfocitos, monocitos, leucocitos, basófilos, eosinófilos, plaquetas.
Ok, muy bien.
Tu velocidad de sedimentación globular también. O sea, arroja muchos datos que son muy útiles para el médico, definitivamente, son muy, muy útiles.
Ok. Y referente a este tema... también he escuchado que hay unos tratamientos en los cuales le sacan sangre a la persona, tratan la sangre con algún medicamento o algún procedimiento y luego le regresan la sangre a la misma persona.
Ah, bueno, cuando les hacen hemodiálisis, por ejemplo, sí, es algo así, o sea, te sacan la sangre, por una agujita está saliendo sangre, la pasan por la máquina y luego se la regresan.
Ah, pero es su misma sangre, sí. No es de un donador.
Es un proceso diferente.
Perdón, también he escuchado de casos en los que cuando un bebé nace le llegan a cambiar la sangre. ¿Esto sí es cierto o es un mito?
Depende de si el bebé está teniendo una reacción, una reacción alérgica.
Es como lo que comentaba hace rato, Larios.
Como comentábamos al principio, exactamente. Y ahí tendría que ser muy bien evaluado por el pediatra si es o no conveniente. Con los bebés hay que tener todavía mucho más cuidado.
¿Pero sí
¿no?
cabe la posibilidad de que le cambien la sangre?
De que le cambie el tipo de sangre solamente, ¿no? Y eso tendríamos que hablar de que de verdad hubiera como todo un sangrado completo y una devolución de sangre, ¿no?
Exactamente, completo. Eso quería...
Porque con los bebés, por ejemplo, este paquete hay que fraccionarlo, porque al bebé no le vas a meter todo esto, ¿no? Al bebé le van a meter un paquetito más chiquito.
Ok, muy bien.
Fragmentación.
Importante, de verdad. Aquí viene una pregunta interesante. Me dice que si podemos retomar un poquito el tema de cuándo no donar. ¿Qué otros factores?
Ah, las restricciones para donar. Okay.
Yo quiero donar, ¿por qué no podría donar?
Por favor.
Ok, bueno, no donar, por ejemplo, cuando tienes VIH, cuando tienes múltiples parejas, eso es un súper riesgo. De verdad, híjole. De pronto creemos que en esta parte de la liberación, no solo femenina, ¿no?, sino masculina también, el hecho de tener múltiples parejas, no pasa nada. No, es que sí pasa, es que tú no sabes lo que tu pareja está haciendo. Sí, y claro. Luego si tienes 4, 5, 6 parejas, ¿qué te garantiza que esas 4, 5, 6 parejas no tienes otras 4, 5, 6 parejas?
Sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Se hacen una cadena, equipo
claro,
de fútbol. Y...
Exactamente, ¿no? Y al rato resulta que tú también tienes a VIH, ¿no? Y a lo mejor tú no tienes el SIDA, tú no lo has, sacado, tú estás bien, ¿no? Eres un portador. Pero tú vas, donas sangre creyendo que estás muy bien y resulta que no. Entonces, no hay que ir a donar sangre cuando sabes que eres de los de riesgo.
Cuando eres promiscuo.
Cuando eres promiscuo, okay. Exacto. Cuando eres promiscuo, promiscua, no te metas en eso. O sea, mejor dile a tu amigo, a tu familiar.
Sabes que no puedo.
Sabes que no puedo. Discúlpame. No le quieres decir, no le digas, pero pues sabes que no puedo. Sí. Y ya, ¿no?
¿Las personas que han tenido hepatitis pueden donar?
Sí, a ver, vamos a ver las hepatitis. O sea, no es lo mismo tener hepatitis A, B o C. ¿No?
Okay.
Entonces, si una persona tuvo hepatitis A hasta los 12 años, puede ir a donar sin ningún problema. Después de los 12 años, el médico va a evaluar. El médico va a hacer una serie de preguntas y verá si es apto o no para donar. Si tuviste hepatitis B o hepatitis C, no puedes donar. Ahí sí, definitivamente no puedes donar.
Esto es porque la sangre ya está contaminada.
Porque es lo mismo que si tuvieras un VIH. Bueno, son peores que tener un VIH, ¿no? Las personas terminan en peores condiciones que las personas que tienen VIH.
Y si, por ejemplo, yo tuve hepatitis y no quiero decir que tuve hepatitis, ¿también sale en la muestra?
Cuando se le hacen estudios, sí. O sea,
en el estudio.
No, todavía después de que nos toman la citometría y nos tomaron el paquete globular, todavía hay que estudiar esta sangre.
Ah, ok, ahí es donde arroja.
Exacto, para poder liberarla es porque no, porque salió negativa a VIH y a hepatitis.
Ok, muy bien.
No tiene nada. Una sangre que te transfunden es una sangre segura, totalmente segura. O sea, ya le hicieron todos los estudios para garantizar que tu sangre es totalmente segura y que no te van a pasar ninguna enfermedad. Entonces, eso es muy importante. Si tienes prácticas de riesgo, ni le busques. Si, por ejemplo, eres drogadicto y no cuidas de las hojas, las agujas que empleas, tampoco. Tampoco, también es un super riesgo.
Factor de riesgo.
También es un factor de riesgo, ¿no?
¿Y si tengo... trabajas,
si eres médico o eres químico y estás en contacto con todo ese tipo de cosas, de secreciones, tampoco.
Si tengo gripa, tampoco puedo donar.
No, si tienes gripa hasta que te hayan pasado los 15 días,
también
ya puedes ir a donar.
¿Personas con diabetes?
Sí, mientras hayan mantenido la dosis del medicamento durante 30 días, exactamente igual. Si no les han cambiado la dosis del medicamento durante 30 días, son aptos. Igual las personas que son hipertensas,
también lo pueden hacer.
Lo mismo.
O sea, se puede decir que las personas que están controladas.
¿No? Las personas que están controladas pueden ir y donar.
Aquí sangre. También me preguntan, también las personas con hipertensión, ¿tiroidismo o hipotiroidismo también
puede? Ahí va a depender de la valoración que haga el médico, de qué tan controlados estén sus procesos patológicos.
Ok, muy bien.
Ahí sí, por eso es importante, fíjense, algo que decíamos que no tocamos en los mitos es que mucha gente dice, es que la sangre la venden. No, a ver, de verdad, les juramos que no, o sea, lo que están pagando, los 2,000, 3,000 pesos, porque si son, yo estoy consciente de que es caro. Lo que están pagando no es la sangre, o sea,
el proceso,
no, es todo el proceso, de verdad, o sea, es todo el proceso que se hace. Es el trabajo del químico que toma la muestra, es procesar la muestra, es sacar la biometría hemática, es el trabajo del médico que hace la entrevista. Luego es otra vez el trabajo de los químicos que tienen que procesar, que hay que centrifugar, que hay que separar, luego hay que hacerle estudios. Y cada uno de los estudios de VIH, VRL, hepatitis B, hepatitis C, cuesta.
Sí.
O sea, lo que estamos pagando cuando nos dicen es que son 2,000 pesos del paquete o 3,000 pesos del paquete, lo que estás pagando son los estudios. No estás pagando la sangre. Eso nos debe quedar súper, súper claro. No están pagando sangre, están pagando los estudios.
Muy bien.
Para asegurarte que esa bolsita que te están pasando
es segura.
Exacto.
Sí, porque mucha gente piensa que se las están vendiendo.
No, es que también sabes que mucha gente piensa, mi amigo va a donar sangre.
Pues nada, y más la sangre de mi amigo es la que van a pasar.
Sí, es muy cierto. Y eso no, o sea, la sangre que te van a pasar, no sabes de quién va a ser.
Sí, claro.
Ahora, hay donaciones que son propias. O sea, si yo me quiero hacer una liposcultura, y entonces me dicen, bueno, pero tienes que donar sangre. Y decir, bueno, yo no tengo familiares o nada, yo quiero que sea mi propia sangre, ¿no? Entonces yo voy al banco de sangre y digo, bueno, me voy a operar en una semana o en dos semanas. Necesito que me pasen mi propia sangre, o tener mi propia sangre por si en algún momento la necesito, me pases mi sangre.
Pues
me van a tomar mi sangre, van a guardar mi sangre y eso sí va a ser solamente para mí. Si yo salgo bien de la cirugía y no la ocupé, yo puedo llamar al banco y decir, ¿saben qué? Pueden ocuparla para otro paciente. O bien,
perfecto.
Y eso no sabía. No, es mejor donarla.
Siempre es mejor donarla.
Pero, por ejemplo, este proceso, cuando ya termina el tiempo de vida de la sangre, por así decirlo, cuando caduca, ¿se destruye de alguna forma?
Hay que incinerar.
Se
manda residuos peligrosos, biodiversos
infecciosos,
y se los llevan ellos, son los que...
Fíjate, algo que no sabía cómo...
¿Son los botes rojos?
Los botes rojos, exacto.
Es que hay un código para todo esto, ¿verdad?
Y eso también cuesta. O sea, de verdad, los
laboratorios... Hasta la bolsita que le ponen, hasta eso cuesta.
La bolsita, el contenedor, el que pasen de residuos peligrosos, biológicos infecciosos a llevárselo, también cuesta, porque no es la basura común. O sea, un laboratorio no puede tirar la basura, su basura, en la basura.
Y yo creo que este punto es muy importante, porque la gente nada más, lo que ve para ellos es, nada más es lo que ve ella. Pero no se dan cuenta todo lo que hay detrás.
Todo el trabajo.
Enfermeros, enfermeras, enfermeros, químicos, o sea, es todo un equipo el que
la recepcionista, ¿no?
Sí.
Ellos también son importantes,
claro.
También forman parte de la nómina.
Las personas que limpian,
claro.
Son personas de verdad sumamente valiosas, o sea, es todo el equipo. Sí, sí. Yo creo que aquí cabe señalar que no hay que cerrarnos, hay que abrir a la gente a que lo que se paga realmente es mínimo, mínimo por todo el esfuerzo que ellos están haciendo por nosotros, la verdad, honestamente.
De esto de las donaciones tengo una pregunta. Ya nos explicó que menos de 50 kilos y menos de unos 50 no se puede. ¿Hay un máximo? O sea, que una persona pese tantos kilos y hasta ahí tampoco se puede, ¿no?
Ahí sí no hay límite.
No hay problema, alguien alto te puede ir y donar sangre.
O sea, ¿puedo pesar 300 kilos?
Puede estar en
kilos mortales y donar sangre. Y ahí también depende de la evaluación del médico, porque ¿qué tal que le da un infarto?
Sí.
Esto que decía de la sangre... Yo tenía un compañero en la universidad, espero que no lo escuche, ¿verdad? Pues nosotros primero nos formamos como químicos, farmacobiólogos de manera general, y ya luego nos vamos especializando, ¿no?
Okay.
Entonces, este compañerito pasó por su cabeza que quería hacer de clínicos, de análisis clínicos, ¿no? Y el primer día que nos tocó tomar sangre, es un hombre muy, muy alto, y entonces le están tomando la sangre y voltea a ver su tubo.
Y ahí se pone.
Y ahí mismo en el banquito, ¡pum!, se nos cayó. Entonces, nosotros recién empezando a practicar con la toma de sangre, aquí con nuestra jeringuita y todo, y el compañero desmayándose, y ya no sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces, decidió que pues lo suyo no iba a ser los químicos, ¿no? Que tenía que ir a farmacia o alimentos, no era lo suyo. Pero sí, hay gente que no tolera la sangre.
Okay,
ni siquiera en televisión, ¿eh? Hay gente que hace la ver en televisión y patas.
Ok, muy bien.
Pues tenemos saludos, saludos a la QFB Lisbeth, de parte de Jorge Chávez Rayuela, le manda muchos saludos, Liz. Saludos a Liz de Evelyn Ramírez. Nos dice Sandra Corvo Alarcón, muy buen tema, felicidades. Alejandra Pérez de Alba dice, qué orgullo, súper buena participación de la química. Liz Pérez.
Es el club de fans.
Es el club de fans. Aguascalientes.
Desde Aguascalientes. Pues un saludo, muchísimas gracias aquí. Sí, de verdad, reafirmo, confirmo lo que estás diciendo. Excelente profesional, Liz, de verdad.
Algo que le quería preguntar, referente a esto de la sangre, es el factor de coagulación. Hemos escuchado que hay personas que coagulan más rápido. Ajá. ¿Eso a qué se debe o por qué?
Esto depende de nuestra cascada de la coagulación. Les decía hace rato que las plaquetas son las primeras en correr y taponear, pero también activan toda una cascada de la coagulación. Y son un montón de factores de la cascada de la coagulación que van a ir participando poco a poco para ir cerrando, para ir haciendo los coagulitos y entonces que se vaya cerrando. Cada persona va a tener un diferente tiempo de coagulación. Pero cuando nos vamos a hacer una cirugía, nos tienen que hacer un tiempo de trombina, un tiempo de tromboplastina, para saber qué tan bien estamos coagulando. Aparte de las plaquetas, nuestros tiempos de coagulación.
De hecho, creo que hay hasta una enfermedad, ¿no? Hay personas que no coagulan. Y
sí, yo conozco una persona que tiene...
Conozco
una persona que tiene deficiencia de potasio. Y también dice que le cuesta mucho trabajo que una herida le cierre. Por eso difícilmente va a que le tomen el azúcar o esto, porque dice que de repente es así, que ya se me llenó el papel de sangre y todavía no me cierra.
Claro, o hay hemofílicos, o sea, hay personas que son hemofílicas y que entonces pues tienen grandes problemas también en este sentido.
Pues supongo que esas personas sí son peligrosas.
¿En cualquier hospital se puede donar sangre o son específicos?
No, si quieren donar sangre hay que ir al CETS, al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, que está en el Hospital General del Sur, en Agua Santa.
Okay.
Ahí pueden ir a donar sangre o pueden buscar un banco de sangre particular.
Ah, también perfecto, ahí podrás ir a donar.
O sea, ya nada más llego con mis 4 horas de ayuno, así como lo acabas de indicar, y vengo a donar sangre y nada.
Solo un donador altruista y te van a levantar un monumento y entonces te van a recordar siempre que eres un donador altruista.
Y perfecto. Otra pregunta, ¿cada cuánto puedo donar sangre? Supongamos que yo soy donador altruista.
Digamos que eres buena persona.
Oigan, muchachos, o sea, ya fui el día de hoy. ¿Cuándo puedo volver a donar?
puedes donar más o menos cada 4 meses, entonces puedes donar 3 veces
en el año.
En el año. En el año, imagínate, 3 veces al año quiere decir que le puedes salvar la vida a 9 personas en un año.
Okay. Y aparte que tu organismo va a estar mucho mejor,
claro,
¿no?
Claro, sí, ya, de verdad que van a ser una súper buena hora. Ahora que, por ejemplo, no va a haber, por ejemplo, esto de que vayas a hacer el viacrucis y cosas así, ¿quieren ofrecer un sacrificio y una obra de misericordia?
Sí, vaya a donar sangre, ¿no?
Donen sangre, de verdad.
Fíjese que...
mejor comer y no ayunar, vaya a donar sangre.
Fíjese que, bueno, acá en la situación en México, no tenemos esa cultura, ¿no?, de solidarizarnos, ¿sí?, con la gente. Si tuviéramos esa semilla desde niños de ayudar a la gente de forma altruista, de solidarizarnos con la situación de las demás personas, de grandes no nos costaría tanto trabajo el donar sangre de forma cotidiana, por así decirlo. Claro. Pero bueno, eso es parte de la cultura que
sí,
tenemos.
Sí, claro, es parte de la cultura mexicana y sí, pues hay que luchar contra esto, ¿no? Hay que luchar y hay que convencer a la gente, sobre todo a los jóvenes, de que pueden donar sangre.
Okay.
Y yo creo que ahorita tenemos una sociedad demasiado abierta, ¿no? También ya no están cerradas, ya están dispuestos a ayudar un poquito más.
También, claro.
Claro, sobre todo que estén bien informados, ¿no? Que precisamente eso es lo que uno pretende, que bajo la información adecuada uno pueda hacer las cosas bien, precisamente para ayudar a los demás, como dice ese dicho que va, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, sí, no sabemos cómo te va a regresar esa ayuda que nos
sí, no sabes si mañana tú puedas necesitar la sangre de
alguien,
¿no?
Claro.
Así es.
Ay, qué importante. Pues faltan 7 minutos y no me quiero ir así como ya cortamos, pero sí me gustaría conocerlas, con qué nos quedamos cada uno de nosotros, porque yo creo que de verdad aprendimos muchísimo el día de hoy y sobre todo, Liz, veniste a sensibilizar, porque yo creo que eso también se trata, de sensibilizar aquí a todos, a la gente que nos está escuchando, que podemos salvar en un año muchísimas personas, si así lo queremos. Larios, ¿con qué nos quedamos?
Pues antes de despedirnos, primero
como cada semana me brincas con el
cuando tú te vas a despedir ya das el dato, o sea, no le veo por dónde.
Bueno, ahí les va. En Noruega, a diferencia de México, para poder ser policía se tiene que cursar una carrera universitaria de 3 años de duración. Los alumnos egresados obtienen el grado de estudios policíacos.
Está bien, ¿no?
Ahí está la diferencia de países, ¿no?
Sí, de cultura.
Exacto.
Y de educación, mejor ni hablar.
Referente a ese tema, en México también ya hay...
Ahorita ya toman como una especie de curso,
¿no? Agarran profesionales para ser policías.
Exactamente. Y toman una especie de curso, pero no es tan completa como una carrera universitaria, ¿no?
Por supuesto.
Y que también te nazca, yo creo que cada uno así, por ejemplo, vemos ahorita a nuestra química, que lo hace ver tan fácil lo que ella desarrolla, lo que ella sabe, ¿no? Yo
así
creo
es.
Que cada uno de nosotros podríamos hablar de nuestro trabajo de manera tan fácil porque es el amarlo, ¿no? Igual, sí, estas personas que de verdad, híjole, merecen todo nuestro respeto, ¿no? Los policías, porque hay quienes de veras ayudan y echan la mano y siempre están al pendiente, entonces... Qué bonita esta parte y ojalá se contagie a todo el mundo, ¿no?
Así
que,
es.
Que tengamos una policía súper bien preparada, ¿no?
Larios, sí. ¿Con qué nos quedamos?
Pues esta parte de la donación es importante, no te quitan años de vida, no te va a pasar nada, puedes ayudar mucho y lo mejor vas a ayudar a alguien que no conoces. La ayuda siempre debe de ser anónima, porque el publicar, ay, es que ayudé, es que vine a donar, eso ya es... Ya no es ser altruista, es como querer presumir, ¿no?
Así es.
Claro,
entonces,
sí.
Pues que entendamos bien esta cultura de la donación, no nos quita nada, a lo mejor unas horas y eso sería todo. Pero vamos a ayudar mucho, con eso me quedo.
Cuervo.
Yo me quedo con lo mismo, bueno, algo parecido a Larios, o sea, yo creo que nada nos quita con ir un ratito a donar la sangre, yo creo que en esto, ahorita con el tema de la pandemia, los bancos de sangre trabajan también ya los fines de semana.
Todo el tiempo.
Entonces yo creo que a lo mejor un dominguito que estás descansando en tu casa, pues puedes tomarte el tiempo para ir y donar un poquito de ti, ¿no? Y más que nada también veámoslo como salud, ¿no? Porque nuestro organismo lo va a agradecer.
Sí, es cierto.
Y con eso me quedo.
Denis, ¿con qué nos
quedamos?
Híjole,
no, yo aprendí muchísimo, la verdad es que yo era súper mal en biología, la verdad. Eso es lo que necesito, pasión por las cosas,
así
¿no?
Es.
Y de verdad yo aprendí muchísimo, o sea, esta situación de por qué, ahora sí, en mi mente tiene un por qué los análisis prenupciales, el cuidado de un bebé, eso. Digo, yo no voy a tener hijos, pero yo creo que si los hubiera tenido, híjole, lo hubiera hecho, pero en fan, ¿no? Esto es muy importante, quitarnos el velo de la ignorancia de si dos personas, por ejemplo, que tienen SIDA, el que no estén juntas, quitar todos esos velos tan horribles que hay existenciales. Entonces, de verdad, yo espero que no sea la última vez que nos visitas, Liz, que al contrario, nos visites más seguido, porque esto abre todo un parteaguas. Y también importante, por favor, el mensaje del día de hoy, donen sangre, porque, como le dije hace un rato, hoy por ti, mañana por mí, y así tiene que ser esto. Isa, ¿con qué te quedas?
Pues aprendí muchísimo, no era tan mala en biología, pero de verdad también aprendí mucho. Liz, siempre he aprendido cuando daba cursos, acompañándonos, de verdad, ya extrañaba esa pasión que tienes por lo que siempre explicas. Yo creo que hoy, más que enseñar, Liz, y te lo voy a decir, diste cátedra de sensibilización. Te veo más que entregada, más que apasionada, y eso contagia, Liz. Creo que se escuchó y se llevó más allá de los micrófonos, y eso es al final de cuentas lo que buscábamos. Me quedo con que hay que donar. Yo lo voy a aceptar, jamás he donado, Liz, y mira qué mal, ahorita sí es cierto cuánta gente pudiera no salvar, no está de más hacerse unos estudios y el día de mañana pues ir a donar. Liz, ¿con qué te quieres despedir? A ver, cuéntanos, ¿qué le quieres decir aquí al auditorio?
Ay, pues de entrada les agradezco mucho, mucho, mucho esta invitación. Le decía, Isa, muero de nervios, nunca he estado haciendo algo así, ¿no? Pero pues... me dedico a la docencia, tengo mucho tiempo dedicado a la docencia, y por ahí traigo un proyecto que tiene que ver con esto de banco de sangre, y luego les contaré.
Ah, sí.
Y entonces, pues, justamente como parte de la docencia, siempre les digo a mis alumnos, échale ganas y vayan por más y vean qué pueden hacer. Entonces, cuando Isa me dijo, ay, le digo que no. Y bueno, no, Lisa, no seas miedosa, dile que sí y ve, ¿no? Estuvo súper a gusto, muchísimas gracias. Feliz de ver a mi amiga, pero también un gusto de conocerlos a ustedes.
Muchas gracias.
Pues nosotros igual de felices. Mira, yo creo que te lo externa, te lo dice Denise. Espero que no, como ya te lo dijo Denise.
Que haya más maestros así, por favor, apasionados por lo suyo y que contagien. Porque de ahí salen precisamente los futuros
ingenieros. Y conozco muchísimos que han dicho, la maestra Lisbeth me inspiró para que el día de hoy sea médico y me guste tanto la biología. Así de es. Verdad, maestros como tú, Liz, se tienen que replicar y siempre llenándonos, contagiándonos de buena vibra y dejándonos siempre un mensaje positivo. Y a ustedes, pues también les agradecemos por estarnos viendo, a todos los fans de la maestra Lisbeth. Esperemos que pues no sea la última vez que la tengamos aquí. Pues nos vemos en el siguiente programa de La Nota del Cuervo.
Esto fue La Nota del Cuervo. No se olviden de escucharnos la próxima semana con otro tema desde un enfoque diferente.